Estás escuchando el episodio número 53 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si te gusta aprender cosas que a lo mejor ni siquiera sabías que querías aprender, estás en el podcast correcto.
Buenas tardes, soy Fernando Navarro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente me gusta mucho y más, de hecho...
Ya dilo, te encanta.
Me encanta. De hecho, en algunos años de mi juventud, sobre todo en a finales de mi infancia, gran parte de la adolescencia, tuve algunos de estos grandes y poderosas máquinas de guerra. Tenía también aviones.
De juguete, claro.
Pero llegué a tener algunos portaaviones, tres, no era la cantidad inmensa, pero eran para mí unos juguetes, porque sí tenían su grado de dificultad muy grande ensamblarlos, porque eran a escala, pero posteriormente tuve uno que armé junto con un amigo, a quien aprecio mucho y que somos amigos, pero después nos dimos cuenta que somos parientes y relativamente cercanos, pero fíjense, esos son de los parientes que escoges, ¿no? Que primero son tus amigos.
¡Órale! ¡Qué chido!
Sí, hombre. Y él era más meticuloso y ensamblamos un portaaviones ya de la serie Nimitz, que era el Ticonderoga. Ticonderoga era un fuerte del ejército gringo, pero que le decían así por los indígenas, ¿no? Pero el Isex era de la Segunda Guerra Mundial, lo teníamos con mis aviones, Hellcat y Heldiver. Los aviones Hellcat fueron, se puede decir, los grandes héroes de la batalla de Midway, que despedazaron a la flota nipona. Pero bueno.
Que era una película de eso, ¿no? De Midway.
Sí,
hay una película.
Hay dos películas, de hecho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Una de principios de los 70s o mediados de los 70s, que me gusta más que la nueva versión. La nueva versión está un poquito supermanada, supermanizada, super así de que los gringos, ¿no? A patada.
Diario.
Y en la guerra de Midway de los años 80s, a mí se me hizo muy bien realizada, muy genial. Me gustó más, de verdad. Me gustó más porque el contexto estaba más diferido entre los personajes, y acá como que había dos, tres que eran medio supermanes, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente son de gustos y se las recomiendo, la batalla de Midway. Que si no hemos hablado sobre la batalla de Midway.
No.
Yo creo que vamos a grabar un video corto.
Sí,
okay. Sobre la batalla de Midway, porque fue un punto de inflexión, como en varios que hemos hablado de la Segunda Guerra. Muy bien, para tal efecto, para acompañarme y hablar sobre este tema de los portaaviones, de los poderosísimos portaaviones, me acompaña mi hija Rubí, quien me tiene la paciencia para escucharme y pues me ha tenido la paciencia para escucharme en algunas ocasiones que de repente me sale ahí algún tema que no puedo soltar de hablar, y lo escucha con paciencia y lo ha escuchado desde chica de paciencia. A lo mejor ya
no puedo más, ya no lo puedo más.
No, ya me doy.
Es cierto.
Buenas tardes, hija.
Hola, papi. Buenas tardes o noches o días, a la hora que anden ustedes por aquí escuchándonos o viéndonos. Yo soy Rubí Navarro y sí, el tema de hoy, pues yo la verdad desconozco mucho. O sea, nada más de lo que tú me has platicado pues, desde que estaba chiquita, pues, pero, o sea, no conozco muchos detalles sobre eso. Entonces hoy vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Y ahorita que mencionaste los videos cortos, no quiero que se me pase platicarles o comentarles más bien que Bueno, es que algunos han preguntado, cuando sacamos los videos cortos, nos han comentado como, oye, es que ese no lo subieron a Spotify. Entonces, les quería decir ahorita que los videos cortos, pues, esos son exclusivos de YouTube. Por eso no están en Spotify. Y para, pues sí, duramos 2 semanas sin subir nada a Spotify por el descanso entre temporadas. Quienes nos ven en YouTube sí tuvieron contenido ahí porque les subimos Chismes Express. Pero esos Chismes Express no, pues no se suben a Spotify o a podcast, pues son solo de YouTube. Entonces, para que sepan, pues, que si ven ahí en redes sociales que es Chisme Express, nada más es en YouTube, para que vengan al Chutums a checarlo. Y así, pues, es que sí es cierto, o sea, si no sabían este dato porque solo nos escuchan en podcast, sí tienen materialcillo extra ahí aquí en YouTube para que lo chequen. Y también he subido últimamente algunos extractos de otros episodios. Ajá. Los he estado subiendo a Facebook o a Instagram.
Oh, sí he visto eso. De hecho, me sorprendiste un día, vi que sobre Pérez el Grande.
Ah, ese también lo subí a YouTube, pero sí.
Se me hace... Creí que era un déjà vu, dije, oye, ¿qué no hicimos? Grabamos uno así sobre sobre los Romanov. Uh-huh. Pero no, ya vi que era un extracto que hablaba específicamente de Pedro el Grande.
Exacto. ¿Verdad? Incluso esta semana subí uno, nada más a las redes sociales, un extracto de... una guerra... he subido de los templarios... Sí, del conflicto del Medio Oriente, la parte en la que platicas cómo Nasser dio un discurso y te dijo como 20 veces Lisseps para apoderarse.
¿No está Fernando Lisseps? ¿Se encuentra aquí Fernando Lisseps?
Lisseps.
Dice Lisseps, ¿verdad? Uh-huh. Lisseps.
Entonces esa parte, bueno, esto nada más para comentarles que hay unas cosas que nada más las pueden ver en YouTube o en redes sociales, para que si solo nos han escuchado en podcast, pues dense una vueltita para que tengan también otro material que consumir. Y bueno, ahora sí, comencemos con el episodio de hoy, que es portaaviones.
Muy bien, los portaaviones son barcos que, como su nombre lo dice, portan aviones, llevan aviones. Sin embargo, no siempre todos llevan aviones, sino que llevan aviones, o mejor dicho, naves ligeras, por ejemplo, helicópteros. Oh. Hay países que tienen, por ejemplo, el caso de Tailandia, que tiene un portaaviones, que se llama portaaviones, pero en realidad es portahelicópteros. No puede portar aviones, no, pues, esté prohibido, sino porque por las dimensiones que tiene, uh-huh, no alcanza ni a aterrizar ni a despegar un avión.
Ahorita vamos a hablar. Tienen que tener cierta longitud y cierta
varias características que le hacen que puedan aterrizar. De otra manera, pues, un portaaviones lo puede aterrizar de manera vertical, y eso hace que sigue siendo parte de una flota de un país. Y sigue siendo portaaviones, pero tiene una característica. Se llaman portaaviones tipo Estobar, pero bueno, luego los platicamos, ¿no?
Ok.
Muy bien. Los portaaviones, voy a hacer una definición de Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado de Estados Unidos cuando estaba el presidente, un tiempo que estuvo con Gerald Ford.
Ok.
Antes con él, el presidente Richard Nixon. Henry Kissinger decía: en un portaaviones son 100,000 toneladas de diplomacia.
Ande, güey.
Él quería decir con esto, porque un portaaviones, los aviones empezaron desde la Primera Guerra Mundial, inclusive empezaron los ingleses, pero era algo más bien improvisado. Haz de cuenta que un barco, un crucero de línea, pues le adaptaron por ahí una pistilla y todo, ¿no? Pero pues no eran ni muy seguros, pero en su momento sirvió para cumplir algunas funciones. los verdaderos portaaviones hicieron su actuación en la Segunda Guerra Mundial. Había desde los años 20, pero en la Segunda Guerra Mundial fue cuando verdaderamente su presencia se vio mostrada. Y
fueron clave.
Y fueron clave
en la guerra.
En las guerras. De hecho, aquí debo decir que aunque algunos países tenían, como por ejemplo Inglaterra, era pequeño, pero quienes verdaderamente mostraban un músculo pero poderoso en cuanto a portaaviones, los japoneses y los norteamericanos. Curiosamente, por ejemplo, la gran potencia que fueron los nazis no tenían portaaviones. Ellos tenían U-boots, ellos tenían submarinos. O sea,
oh, sí.
Su enfoque de la guerra era diferente. Y con el tiempo se verificó que los portaaviones eran realmente un sistema de disuasión. Esa palabra la hizo el general Eisenhower. Es un sistema de disuasión. Porque estoy llevando a la guerra a tus costas. Estoy llevando la guerra a tu país.
Claro.
Y tengo una cantidad enorme y potencial de poderosísimas naves de guerra pegadito donde yo quiera. Ahora, esto no. Un portaaviones, para que se den una idea, realmente muestra el poder de un país y su capacidad de disuadir o de cambiar la política. O sea, realmente
pero
eso sucede.
¿Tú crees que eso sigue siendo hasta ahorita así?
Totalmente, totalmente. ¿Sí? Miren, Estados Unidos, cuando pretende, me voy a referir a Estados Unidos porque es el que realmente lleva aquí la voz cantante en esto de los portaaviones. Uh-huh. En la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Midway, bueno, es todo un caso de cuando eso sucedió, pero los gringos en la batalla de Midway hundieron los cuatro portaaviones que traía la flota japonesa. Lo hicieron a través de una serie de actos suicidas, no los kamikazes, ¿eh? O sea, me refiero
a que se arriesgaban a que los tumbaran en el avión, ¿no?
De hecho, eso sucedió, decían, ay, cabrón, o sea, eran muchos aviones norteamericanos, pero a muchísimos se los tumbaron. Yo creo que me atrevo a decir que casi un 40% de los aviones que llegaron, pero ellos lograron los cuatro portaaviones que traía Japón, era el Choryu, Shiryu, Akaga y Kagi. Tienen nombres muy parecidos, ¿no?
Akaga,
¿verdad? Pero bueno, para nosotros suena feo, pero pues ahí, para ellos eran sus flotas. Y también fue por malas decisiones. Ahí el almirante Nagumo, que el gran jefe de la flota nipona, era el almirante Yamamoto, y detestaba a Nagumo. Pero Nagumo era de alguna manera, pues tenía como cierta toque del emperador, ¿verdad? Toque mágico, y pues tenía que estar incluido. Pero cometió una serie de decisiones que lo hicieron tronar. Aquí en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, perdió escasos 3 portaaviones. Los nipones perdieron 8. O sea, acabaron con su flota, quedaron sin flota. Ya en Midway, ya prácticamente estaban muy, muy mermados. Y en ese tiempo, por ejemplo, los portaaviones, pues sí, eran flotas muy poderosas. Pero aterrizar era todo un cohete, cabrón. Y lo mismo despegar. O sea, en ese tiempo, tanto los aviones corrían muchísimo riesgo intentando aterrizar y despegando, o sea, había muchísimo riesgo. O sea,
literal, sí había aviones que despegaban y se caían.
Se iban hacia el mar, ¿no?
Shit.
Ahorita vamos a explicar cómo por ejemplo, los aviones, en los portaaviones actuales, ya hay mucha seguridad. Me acordé ahorita de pudimos haber platicado en un video corto.
Ajá.
Cuando los nipones habían perdido ya 4 portaaviones y en la guerra de Midway y en la batalla de las Marianas en el 44, todavía les perdieron tres ahí. Les hicieron un portaaviones que hasta 1961 no se logró crear una nave de esas características tan poderosa, se llamaba el Chinón. Y era un portaaviones que desplazaba 80,000 toneladas. Alcanzaba a tener en su cubierta 60 aviones. Era lo más grande, era enormísimo, era enorme.
Wow,
era,
no manches.
No existía algo mejor. Ahora, las planchas para vamos.
¿Despegar o...?
No, las planchas de blindaje, uh-huh, eran hasta de 60 centímetros. Porque ellos le temían a las bombas de 453 kilogramos que dejaban caer los norteamericanos a los portaaviones.
Claro.
Entonces, este iba a salir hasta el 1945, pero lo sacaron un poco más de unos meses antes porque le surgía ya. E iba a causar el terror en los mares. Cuando lo sacan al mar, resulta que nomás estaba trabajando con cuatro calderas, porque, ajá, no, o sea, háganle cuenta, no estaba todo terminado, pero a ellos ya les urgía sacarlo. Y ese día, un submarino que no había hecho nada en toda la Segunda Guerra Mundial, que no había hecho nada, el Arkfish, lo hunde, duró 10 días. 10 días en el Chinón fuera del mar. O sea, fue una total gracia. Es más, al no recuerdo ahorita el capitán, al almirante del Fish, del Art Fish.
Ajá.
Cuando les dijo que había hundido un portaaviones de estas características, no le creyeron, no lo conocían. Los gringos dijeron: es que este cuate lo mandamos a... Le hacemos consejo de guerra por mentiroso y exagerado.
Chingues.
Ni existe. Hasta varios meses después, o sea, casi un año, supieron por algunas fotos y por algunas descripciones que sí existió.
Y el otro vato ya en la cárcel y exiliado.
Casi en el manicomio, así con su camisa de fuerza. De veras, nosotros lo hundimos.
Ya su familia exiliada. Ay, pinche. Sí,
qué pinche loco. Con
que el mentiroso es tu esposo. Ay, hijo de la...
Verdaderamente, no, pero sí tuvo muy buenas decisiones. A pesar de que no había participado en la guerra, lanzó... los submarinos los lanzó de manera que estuvieran a 3 y 4 y medio metros de profundidad con respecto a su línea de flotación, y eso hizo que exactamente superaran el nivel de blindaje.
Ah,
o sea, órale. El cuate traía la... O sea, debió haber comprado la lotería, el billete de la lotería ese día. Andaba acertado en todo. La última gran esperanza de Japón, ahí se fue, el gran Chino. Imagínense, 60 aviones. ¿Cuándo? Bueno, por darles unas dimensiones así muy básicas. Los portaaviones actuales, no todos los países lo tienen. Por eso digo la comparación. Por ejemplo, dicen, en muchos videos dicen, no, no, hombre, los chinos son el gran enemigo de Estados Unidos y la... Estados Unidos tiene 11 portaaviones de la clase Nimitz. La clase Nimitz salió en 1972. La clase Nimitz eran portaaviones supermodernos que ya empezaron a salir con las pistas de despegue, perdón, de aterrizaje esgadas y con catapultas, con una serie de innovaciones que los hicieron los más seguros al actual. Uh-huh. Actualmente no hay quien haya podido hundir un portaaviones. Ahora les voy a explicar toda la cantidad de logística que tiene a su lado para que un portaaviones solamente pueda ser hundido con una bomba atómica.
Ah, ¿neta?
Sí, sí, oye, exageradísimo. ¡Ah! Es cierto.
Chingazo.
Solamente que hay un misil nuclear que le caiga encima, cabrón. Ahorita voy a explicar unas cosas al respecto. Bueno, el caso es que la clase Nimitz, el primer super portaaviones que hubo fue en los años 50, el Chesterton, pero hasta 1961, fíjense, pudo superarse el tamaño porque el tamaño de un portaaviones Nimitz es de 300 metros de eslora, es de 40 y tantos a 50, poco menos de 50 metros de manga.
¿Qué es eso?
Lo ancho.
Eslora, eslora es lo largo.
Manga, el ancho.
Uh-huh, okay.
Y la profundidad y la altura. Por ejemplo, el nuevo portaaviones, que es el se puede decir la nave insignia de las flotas de los Estados Unidos, es el Gerald Ford. Ya no es, están, para que sea una idea, aviones poderosísimos, el Gerald Ford, el Ronald Reagan. Okay. El George Bush.
Ah, no sabía que les ponían puros, sí, nombres todos, de presidente.
¿Eh? Casi todos, ¿eh?
Pero vaya.
Nomás, el que no sé es que porque a Billy Clinton no le pusieron un nombre por también, pues, por alguna razón. Y el Nimitz, el Lexington, que son. Hay 22 portaaviones en el mundo que se pueden considerar como muy poderosos, como de amplio poder. 11 son norteamericanos. 11. O sea, la mitad.
¡Diablos!
Y les voy a mencionar los otros países que también tienen portaaviones.
México.
No precisamente. Pero, por ejemplo, hay países que tuvieron, por así decir, Brasil. Tuvo uno, ¿sí?, que se llamaba el Sao Paulo y otro que se llamaba el Minas Gerais. Y realmente lo tuvieron que vender como chatarra. Eran portaaviones de fabricación rusa, soviética.
Órale.
Y Argentina también tuvo uno, pero también no pudo tener mucha operación porque eran ya barcos ya, se puede decir, ya obsoletos en cuanto a la capacidad de lograr un movimiento seguro sin tener que estar recibiendo fallas y continuamente. Y que además decían, ¿contra quién vamos a meterlo a pelear? ¿Contra quién pelea mi gallo?
Claro.
Y les digo, Brasil tuvo que vender su portaaviones y lo hizo de una manera simpática. Lo quiso vender.
Hizo una rifa.
Lo quiso vender por eBay.
¿Qué?
¿En serio? Lo quiso vender por eBay, pero hay restricciones.
¿De precio o qué?
No, en cuanto a. ¿Cómo se puede decir? Es un procedimiento por el cual puedes hacer una venta y qué producto puedes vender y bajo qué. Y no cumplía con ninguno. Pues lo vendió como chatarra.
Híjole. O sea,
realmente era muy carísimo venderlo.
Por eBay. Me imagino los top millonarios del mundo que pueden comprarlo.
Sí, pues.
Ahorita, se me antoja un portaaviones. Si lo busco en eBay.
Un caso parecido, por lo que China se hizo de un portaaviones.
¿En serio?
Fíjense, si los gringos tienen 11 portaaviones, los chinos tienen un portaaviones. Ahí se dan cuenta del poderío. O sea, los chinos tienen muchísimo más soldados. Lejos. Tienen tres veces más o cuatro que los gringos. Pero el poderío naval y el poderío de armamento, o sea, en realidad no lo superan los chinos. Los gringos invierten 495 mil millones de dólares al año en defensa. Y el que más gasta es China y es la cuarta parte.
Diablos.
O sea, si tienes 11 portaaviones de ese poder y tú tienes uno, pues realmente, pues sí te falta, ¿no?
Claro.
Sí te falta. Y ese avión, el Guangdong, el de los
portaaviones.
Portaaviones de los chinos, fue un portaaviones ruso. Y actualmente Rusia tiene otro. El general, se llama el almirante Kuznetsov. El almirante Kuznetsov tiene un problema. Se la curan porque dice que pasa más tiempo en el taller que
en función.
Que en función, ¿verdad? Estos italianos tienen uno, el Cator. Uh-huh. Cavour, que es un buen portaaviones, pero también es del tipo del cual no puede aterrizar aviones o despegar grandes aviones, ¿no? Ahora, la India tiene uno, el INS Catriamilla. Ese portaaviones era ruso también. Y tienen una característica eso, que su despegue es del tipo Estobar. Le digo, hay Catobar y Estobar. El tipo Catobar, bueno, voy a hablar de Estobar porque empecé a hablar de ese ahorita. Estobar son aquellos portaaviones que tienen al frente, al final de la eslora, en proa, como levantados unos 15 grados. Uh-huh. Es para que el avión acelere a todísima velocidad y de ahí despegue, porque ya el mismo portaaviones le genera un ángulo.
Altura, sí, exacto.
¿Ah? Le genera el ángulo de alimentación. Sí. Pero los gringos utilizan los Catobar, que son portaaviones donde se les pone, donde despegan a través de una catapulta.
Como una resortera, ¿no? Así.
En 0 o 2 segundos los hace. No es como resortera, bueno, sí. Son como. Mire, voy a utilizar el avión preferido de los gringos en los portaaviones. Todos estos funcionan, pero este es el preferido, el FA-18 Hornet. Es el preferido porque este avión, este jet es cacha, pincha, batea, gritan las bases. O sea, es buenísimo. Es muy maniobrable para aterrizar, muy maniobrable para despegar.
Órale.
Realiza ataques. En cercanos a las costas de manera efectiva. Tiene muchas características por las que los gringos siempre lo tienen ahí. Este avión inició haciéndolo la empresa Northrop y actualmente lo hace la McDonnell Douglas. Entonces, lo que hace es está la cubierta y la engancha hacia la catapulta.
Hazlo más bien así de lado para que puedan.
Lo enganchan hacia la catapulta y el avión acelera todo, y está así acelerando todo.
Ajá.
Cuando la barra de sujeción se baja, el avión sale. En 2 segundos ya alcanzó 300 kilómetros por hora. Entonces,
wow.
eso es lo que lo despega, lo que hace despegar.
¿Y es más seguro hacer eso que otra cosa? O sea.
El despegue los dos son seguros porque, pero ¿qué es lo que hace? Que rápidamente, o sea, la velocidad, cada 30 segundos estás despegando un avión, cada 30 segundos estás despegando un avión y cada minuto estás recibiendo otro avión.
Ay, güey.
Entonces, eso es lo que se logra en la clase Gerard Ford, que ya les digo, es la nueva, ya la clase Nimitz, que nació en 1972, Ya quedó, no quedó obsoleta, sino que siguen circulando las clases Nimitz, pero ya ahorita, ya el Gerald Ford ya tiene tantas características diferentes que ya quedó como estándar en cuanto a los portaaviones. El Gerald Ford tiene 333 metros de eslora, tiene 42 metros de manga y 75 metros de altura desde abajo de la línea de flotación hasta la última torre de controles.
Bueno,
entonces 75 metros, imagínense.
¿Un edificio de cuántos?
El edificio, el Empire State acostado.
¿Qué, en serio? ¡Wow!
Entonces, y es su nueva. ¿Y qué trae? Trae hasta 70 aviones. No 59, 56, no, 70 aviones.
Manche.
Entonces, el Cavour es el italiano, les digo, es pequeño. Luego está, ya les mencioné ahí, ¿no? Que China, sí. El Guangdong, luego el almirante Kutsenov de la Unión Soviética, de Rusia.
Uh-huh.
Luego el INS Catriamilla de
la India.
La India. Luego está el Charles de Gaulle.
De
que
Francia.
Es francés y también es pequeño. O sea, es portaaviones para despegar. No, ese tiene una característica. Puede utilizar aviones F-35. ¿Qué tiene este? El FA-35. Bueno, el FA-35 es el avión más de los más modernos, si no es que se puede decir que el más moderno de las nuevas naves norteamericanas, porque este no solamente es invisible al radar.
Ah, ¿también?
Sino,
vaya.
Sino que tiene altísima velocidad, tiene muchísimo armamento y, si ven aquí en la parte de arriba, se ve como una portezuela color oscuro, color negro. Uh-huh. Esa portezuela se levanta y hay una hélice es como una hélice tipo de los aviones.
¿Helicóptero?
De los aviones. Tipo de turbinas de los aviones. Y lo mantiene vertical y se va bajando.
Entonces, qué chido.
Este tipo de... Es el más caro, es el avión más caro. Es el
más
avión
que, casa más que caro. Este.
Sí, actualmente ya lo supera.
Wow.
Este es un avión, este es un bombardero invisible, que no es común que anden estos aviones sobre los portaaviones. Esto no es común, es rarísimo. ¿Qué
sí,
si
pero puede es que ver? Está larguísimo, ¿no? Bueno, súper ancho.
Está muy ancho.
Súper ancho.
Y está muy lento. Hay cosas que no le ayudan.
Si no han visto el episodio de cómo funcionan los aviones, les hablamos de estos dos, que son invisibles al radar, claro.
Son invisibles al radar por diferente...
diferente característica.
Característica. Uno es por su material.
Y el otro es por la forma.
Y el otro es porque tiene... está lleno de lados, está lleno de zonas de escuadras. Uh-huh. Que lo hacen que la señal se debilite. Este es un avión que se usó mucho. A la fecha es uno de los preferidos de las guerras de guerrillas y que se usó también mucho en la guerra de Vietnam. Este es un Warthog, es un A-10, Warthog. El Warthog, ¿qué característica tiene? Por eso tiene también las turbinas en la parte de arriba, atrás y en la parte de arriba, porque vuela muy bajo. Y entonces puede hacer disparos a muy corta distancia. De hecho, su ametralladora, no recuerdo ahorita las características, era temible. El puro sonido, tiene un sonido muy curioso. Parece como una abeja. Ajá. Es despedazador, ¿no? Tanques y barcas y lo que fuera, pues se los hacía pedazos.
Rayos.
Uno de los primeros aviones, inclusive cuando salió el avión Nimitz, fue el F-16. El F-16 era uno de los que siempre estaba presente y era un avión que era muy utilizado para despegar y aterrizar en los portaaviones. El Nimitz, como les digo, fue ya una característica, ya fue un cambio, los aviones ya no eran rectas y ya por ejemplo, ya actualmente, ya los gringos, ya prácticamente todos sus portaaviones son de la clase Nimitz, ya pasando a la clase Gerald Ford. ¿Quién tiene también un avión de un portaaviones no es muy grande, pero es muy moderno? Es moderno y... pero también es de para despegar a través de
catapulta.
La cubierta. Ah. No, sin catapulta. Es el avión el
¿cuál
Queen
avión?
Elizabeth de los británicos. El portaaviones Queen Elizabeth. Es un portaaviones pequeño, pero es muy moderno. Utiliza reactor nuclear, tiene sistemas de verificación. Es muy moderno, muy confortable y necesita poca tripulación. Un portaaviones típico de la clase Nimitz utiliza 6,000, la tripulación es de 6,000 personas.
Ay, güey.
Para que se den una idea, son 6,000 y hay 200 pilotos. Esto quiere decir que hay casi un personal de 300 personas por cada piloto. Son cosas inmensas. Se sirven al día 18 mil comidas.
Poquito más, ¿no?
Porque, bueno, ponle 20 mil. Uh-huh. 20 mil comidas. Luego, el avión, el portaaviones no llega a puerto difícilmente. Un portaaviones puede durar, desde la clase Nimitz para acá, puede durar 20 años, 20 años en navegando.
¿Qué? ¿Y la comida?
Les llegan.
Cada semana
llegan aviones, perdón, llegan barcos, sobre todo, pueden ser cruceros de línea, o pueden ser corbetas, que les llevan al año, utilizan 450 mil kilogramos de servicio postal, de cartas.
Órale, no, pues sí.
Todos lo reciben a través de otro barco.
También el combustible y el todo.
Combustible para los aviones. Los aviones, porque los de la clase Nimitz tienen dos reactores nucleares que hacen que circulen
turbinas.
No, bueno, son las turbinas que mueven las hélices, pero tienen otro nombre en las hélices. Esas seis hélices, que miden 6 metros de altura cada una, uh-huh, son movidas de manera a través de motores que utilizan energía nuclear, pero convertida a través de vapor. Entonces, okay, pues también no contaminan. ¿Y cuáles son las características que debe tener un portaaviones para volar? O sea, allí es todo un manicomio arriba de en un portaaviones. Si se fijan en algún video de algún portaaviones, se ven con diferente de diferente color los tripulantes, ¿no?
Sus uniformes, pues.
Sus uniformes. Primero, todos traen cascos, y todos traen unos cascos verdaderamente que los protegen, y traen
como audífonos.
Audífonos, exactamente. Ajá. Luego están los de color amarillo. Los de color amarillo son los que le dicen al portaaviones en qué momento
al avión
puede despegar, o sea, puede...
Al avión.
Al avión. Uh-huh. Al jet o al avión caza, en qué momento puede despegar. Es el que da las indicaciones para... vámonos. Son los que están en color amarillo. Uh-huh. Luego, los que están en color violeta son los que le ponen combustible a los aviones.
Okay.
A los jets o a los caza. Luego están los de color rojo, son los que les colocan las armas, son los que les ponen los misiles, uh-huh, como a las ametralladoras, pues les ponen sus respectivas surtido de balas.
Municiones.
De municiones. Y esa es su función. Ellos tienen esa función exclusivamente.
Órale.
Luego están los de color marrón. Los de color marrón son como los de la logística. Tú para allá, tú para acá.
Son los que estacionan el viene y así, ¿o qué?
Sí, o son más bien los que van indicando, ¿no? Porque, por ejemplo, el de color amarillo también son los que dicen, son los viene, por así decirlo.
Ah, ok. ¿No?
Luego están los de color azul. Los de color azul lo que hacen es que mantienen fijo los aviones, porque pues van en un portaaviones, se está moviendo, puede haber olas, entonces ellos los tienen fijados con unas cosas que se llaman uñas.
Ah, ok.
Uñas y como con cadenas. Esa es su función de los de color azul. Los de color verde, su función es colocar las barras de sujeción cuando el avión va a despegar, y es la barra de sujeción y la barra de despegue. Ajá. Ellos son los que su chamba es, sus deberes, mantenerlas así. Ya entonces ya llegan las de amarillo, ya acomodaste todo, que ahorita ya le decimos cuándo es el momento.
No manches, para cada detalle hay una persona.
Así es. No, y cada semana casi toda la tripulación se dedica a recorrer todo el portaaviones, todo, para encontrar todo tipo de basura, un clavo, un pedazo de, a lo mejor de pasto, a lo mejor una grapa, porque eso a alta velocidad se los entierra.
Claro, y también por eso dieron traen cascos.
Por eso dieron traen casco. Entonces, y también los de rojo, los de verde, perdón, los de, ay, ya dije todos los colores excepto el que debía ser. Los de amarillo verifican que todos estén retirados. Retiradito, tú. Ahora sí, ya. Porque, imagínense, cuando el avión va a despegar, está acelerado a todo. De tal manera que cuando va, la barra de sujeción baja, la catapulta lo lanza. Antes eran catapultas de vapor, por eso sería un montón de vapor. Sí. Pero ahorita ya el Gerald Ford ya es de tipo magnético.
En la de Top Gun sí se veía una catapulta, ¿no?
Sí, pues como son.
Era la, pero sí era de las que dices que sueltan humo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, eso es hasta la fecha, ¿eh? El único que tiene de tipo magnético es el Gerald Ford.
Ah, ok.
El Gerald Ford que en 2019 entró.
Pues con razón.
Está recién estrenadito el muñeco.
Está jovenzuelo.
Está jovenzuelo. Ahora, ¿cuáles son, en cuántas partes se divide el portaaviones? El portaaviones se divide abajo los hangares. Adentro los hangares, el portaaviones puede arriba no tener ni un solo avión. O cuando empiezan a despegar, hay cuatro elevadores, uno de a babor y tres estribor, que son los que van levantando los aviones. Pueden irlos, o sea, los meten, los suben, pero así es lo que te platico.
No sabía que tenían adentro guardados.
Sí. Ahí están dentro guardados. De hecho, afuera puede no haber nada. Y están guardaditos. Por eso es que arriba tú ves, no sé, 10 3, aviones, 4. 15. Pero si tienen 60, ¿dónde están los demás? Conforme van despegando, los que siguen y los que siguen y los que siguen.
¡Wow!
Luego está la cubierta de despegue, que es todo uh-huh. el portaaviones así. Luego está cerca de la lo que podemos llamar torre de control, que uh-huh. se llama así, que son los controladores del tráfico aéreo y los controladores de maniobras de despegue. Son cuatro secciones. Y en eso es cuando despegan. Cuando van a llegar, también tienen que tener la seguridad de que van a estar atentos.
Sí.
Cuando va a llegar un avión, trae un gancho de aterrizaje que se va a fijar hacia un hilo de detención. O sea, viene el avión.
Ah, sí, para que no se vaya como...
Para que no se vaya, exacto. Cuando va a llegar al hilo de detención y al frente, hacia su lado izquierdo, están varias luces de tres colores, rojo, azul, amarillo. Las amarillas le van diciendo, ahí vas más o menos, azul estás en el momento correcto, rojo, devuélvete.
¿Ah, sí?
Despega de nuevo.
Ajá.
Y aún así, cuando el avión logra detenerse en las cuerdas de detención, el avión va acelerado por si se truena, pueda seguir. O sea, cuando ya se detuvo, acelera. O sea, cosa contraria, en vez de... No, para asegurar de que está bien detenido.
Y si no hiciera eso, ¿qué pasaría?
Se va al mar.
¡Pum! Ok, o sea, puede... Puede que avance tan... O sea, que no lo detengan tan bien las cuerdas, pero no trae tanta aceleración suficiente como para volver a salir.
Hay cuatro cuerdas. Es todas por seguridad.
Sí.
Si falla una, la otra lo agarra, el otro agarra. Y si una lo agarra y lo suelta, puede ser que en ese momento el avión quede suelto, valga la redundancia. Pero también puede pasar que el avión, aún que ya tuvo todas las... Por así decir... Toda la anuencia, toda el... Ok, ya vas a llegar. Haga algún movimiento que lo saque fuera de la horizontal de aterrizaje.
¿Sí?
Entonces, por eso debe entrar aceleradísimo. Porque ¡ay! Me pasé. ¡Fum! Y ya de regreso, ¿no?
¡Madres!
y ya empiezan entonces la maniobra de irlos acomodando, las personas de verde, los de verde, empiezan a hacer su maniobra de irlos acomodando, y los de azul para irlos enganchando en su lugar, mientras otra vez son colocados de dos en dos en los elevadores y bajar al hangar. Un portaaviones es indestructible por varias razones. Una.
Bueno, ahorita.
Bueno, hasta ahorita. Un avión, un portaaviones lo compone primero su velocidad. Fíjense, eso se oye irónico, se oye. Los portaaviones son los barcos más veloces. Pueden
me han mentido.
Hasta casi
Piratas del Caribe me ha mentido. ¿Dónde? Piratas del Caribe me ha mentido.
A ver, no son portaaviones.
Casi. El Perla Negra es el más rápido de todos.
Bueno, había aviones de la época del siglo XVI, XVII, que efectivamente. No, pues acuérdate del ¿cómo se llamaba? El Cutty's Ark.
Ah,
era súper velocísimo, que lo vimos inclusive.
Es lo que te iba a decir, no lo vimos en Londres.
Lo vimos.
No, ¿sí lo vimos?
Sí, claro que sí, nos metimos. Cutty's Ark.
¿Era el que traía especias y té?
Así es.
Sí.
Sí. El barco lo tenían ahí en exhibición y era el Cutty's Ark,
Sí,
o Cutty's Ark, como quieran decir.
Sí, se escribe Cutty's Ark.
Pero era porque era súper veloz.
Bueno. Es en el que tenían un montón como de las sirenas que tienen enfrente.
Ese mero.
Ese mero. ¿Y ahora tú qué cosas?
Bueno, pues los portaaviones son los más veloces. De hecho, un portaaviones cuando está dando vueltas se inclina porque la velocidad que lleva, o sea, imagínense, estás ahí. ¿Cómo deben estar sujetados los
¿aviones?
Aviones para que no se vayan ni siquiera a mover ni de broma, ¿no?
O sea, no se pueden mover ni un centímetro.
No, bueno, es que necesitan ver algunas fotos, debe ver algunos videos ahí, sí, donde se ve un montón, ¿no? Y dices, ¿cómo los acomodan, cabrón? Esas cosas tan inmensas, esos aviones tan inmensos, para que no, imagínate cada choque, es carísimo.
Sí,
¿no? Claro. Estamos hablando de los más baratos, $40,000 o algo por el estilo, ¿no? Entonces, perdón.
Millones.
$40. O sea, $40,000.
Denme dos.
40 millones de dólares, perdón. 40 sí, claro. Millones de dólares. Entonces, son insufribles, o sea, ahora, las personas que trabajan en los portaaviones, los pilotos en los portaaviones, son la élite. No cualquiera puede andar volando esos aviones de esa gran capacidad destructiva a esa velocidad y aterrizar en unas zonas tan complejas, tan despegar y aterrizar en un puntos tan digamos, tan pequeños, pues, tan angostos, tan cortos, o sea,
tienen que ser muy precisos.
Tienen que ser súper precisos y tener nervios de acero, así, literalmente, ¿no? Otra de las características del portaaviones por su indestructibilidad es que puede viajar hasta donde quiera, no tiene combustible, no se le acaba el combustible, no tiene que recibir apoyo de comidas. Luego, él mismo produce, desaliniza 1,500,000 litros diarios de agua. Desaliniza.
¿En serio?
Desaliniza. Así, tiene su propio desalinizador. Luego, no está solo. Un portaaviones lo acompaña un submarino, tres destructores, un crucero y un crucero de línea. De tal manera que, por ejemplo, los destructores que trabajan o que acompañan a los portaaviones les dicen que son esponjas de balas.
Ah, no, pues sí.
esos son los que están proclives o son los que son sacrificables. Esos son sacrificables.
La carne de cañón.
Por así decirlo, ¿no? Luego, el sistema seccionado de los portaaviones puede una parte ser dañada y cerrada con compuertas, y tiene sistemas de inundación cruzada. Quiere decir que si el portaavión ha sufrido tal daño que está inclinando de un lado, acá y de este otro lado lo llenamos de agua hasta que lo estabilicemos y lo cerramos.
Ah.
Y los aviones, los portaaviones antes, pues no, con excepción del Chinón, que tenía, era una super fortaleza armada, los portaaviones no lo eran tanto en la Segunda Guerra Mundial, pero ya los de clase Nimitz tienen unas armas formidables, formidables. Tienen una ametralladora que son de balas de tungsteno de 40 milímetros que dispara 50 por segundo, que literalmente hace papilla cualquier embarcación de mediano tamaño. Y aparte de tener misiles, tiene misiles Sparrow. No usan Tomahawk porque el Tomahawk tiene su lugar especializado, ¿no? Son misiles. Pero ya, misiles Sparrow o misiles Sidewinder los trae como traer fruta, cabrón, fruta para traer un... Órale, despégate todo lo que necesite. Luego, el sistema de defensa es estratificado. Quiere decir que para que tú ingreses a una zona, ya es porque destruiste otra y otra, y para eso ya sufriste los mayores daños. Los mayores daños.
Claro, o sea, ya quedaste tú también totalmente desgastado.
Totalmente pues. Desgastado, totalmente dañado, ¿no? El sistema de comunicación es el mejor. No existe un sistema más moderno y más sofisticado que el de los portaaviones, porque inclusive tienen cambios de frecuencia. Ajá. casi inmediato en el momento que ellos necesiten. Tienen un staff de personas que son las que se reúnen, que toman decisiones en un momento. O sea, en un portaaviones no sabes qué va a pasar un día anterior o unas horas anterior. Puede ser unos minutos antes.
Órale, ok.
Porque de esa manera mantienen el sigilo, mantienen la seguridad totalmente hermética hasta que vaya necesidad, haya necesidad de soltar la información. Dicen por ahí que el mejor lugar para si hay un cataclismo mundial o el fin del mundo es estar dentro de un portaaviones. Y que los primeros que pueden saber que vaya a caer una bomba atómica o que van a sufrir un ataque atómico es en los portaaviones.
¡Órale!
Los portaaviones realmente son los que muestran el músculo potencial de guerra de un país. De ahí que por eso les digo que no se puede comparar que China con Estados Unidos cuando uno tiene 11 portaaviones y China tiene uno que era de la Unión Soviética y que lo tuvo que comprar de contrabando. Efectivamente, ya China va a fabricar su primer portaaviones y es un...
Pero va a estar made in China.
Va a ser chino y no va a tener las características, y van a seguir teniendo las características, ¿no? De despegue a través de la proa. Los portaaviones Nimitz, me olvidé decirles eso porque Chester William Nimitz era el almirante general de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico. Entonces una manera de honrarlo es a través de tener un portaaviones de primerísima línea o tan moderno, le pusieron ese nombre,
claro,
de los clase Nimitz. Y además te digo, yo tenía por ejemplo un portaaviones por aquí, el Carl Vinson, que no me lo hallé, le dije, lo voy a poner para escribirlo.
Sí.
No me lo hallé, no sé qué le hice. El Carl Vinson, que también era de la clase Nimitz, o sea, tenía su nombre, pero sí era la clase Nimitz. Clase Nimitz es garantía, ¿no? Es como hablar de lo más sofisticado en cuanto a potencia de guerra, ¿no?
El de Francia, dices que se llama Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle.
¿Esos güeyes no tienen otro héroe o qué?
Sí,
también el aeropuerto de París así se llama.
Charles de Gaulle. No, pues ¿qué me dices del de Inglaterra? El Queen Elizabeth, ¿no?
Ah, bueno, pero pues ella es la que está ahorita, o sea, tú...
Pues sí.
Pues todo como que todo por usted, mi señora.
Todo por usted, mi reina. ¿A dónde va, mi reina? Voy a la inauguración de portaaviones. Pues qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ay, sí.
Ay, pobrecita, ya se quedó solita.
Sí, hombre. Oye, eso habla de su capacidad de supervivencia. Yo tengo mucho, respeto a esta mujer,
Sí, ya sabe cuántos presidentes de Estados Unidos vio pasar. Primer ministro, no.
Sí, realmente se hace. Ese, cada día que se levanta y le dicen, tiene un evento, dice, ¿ahora quién nos vamos a ir a velar? ¿Qué velorio tenemos? No, no, no. Es otra cosa,
Nos va, no se crean. Nos va a enterrar doña Lizzie.
Yo creo que sí. Muy bien, hay varios temas que tienen que ver con los portaaviones. Algunos son más técnicos, pero yo creo que eso es en general. Lo que tenemos que... Propelas, es lo que se... Las famosas hélices que les digo hace rato. Ah, las hélices, no. Propelas. Ajá. Propelas. Son de 6 metros memoran por energía nuclear, por eso. ¿Y qué vida útil tiene un portaaviones? 50 años. Es la mínima. 50 años.
Me quedé con la duda. ¿Por qué dijiste que pueden estar 20 años sin...?
Porque a los 20 años, ¿qué vas a hacer? Ya el reactor nuclear, ya necesitas llevarlo al dique seco para cambiar el reactor nuclear.
Ah, básicamente solo básicamente, eso. Básicamente. Ya.
Entonces, pues esto fue sobre el portaaviones. Según yo hablé un medio fluido, ojalá que no haya durado tanto. ¿Cuánto duramos?
¿Unos 56?
Bueno, no estuvo tan mal.
Sí.
Y... un gusto, como les digo, yo tuve unos portaaviones armados y pero a pesar de que tenía uno de la clase Nimitz, no pudieron contra el poder de la que hace el aseo y fue tumbando pinches avioncitos las propelas, cabrón, y las torres de control. No, tiene un poder tremendo la sirvienta,
Y tú diciendo que son indestructibles.
Pues sí, pero pues ahí...
No sobreviven al poder de doña Mari.
No, de hecho, el primer portaaviones que tuve, el ISEX, que era de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Hombre, yo con mis avioncitos ahí bien formaditos, los Hellcat y Heldiver, pues fueron desapareciendo. Yo dije, bueno, andarán de misión o algo. Después menos, híjole, a lo mejor los invitaron a una pachanga y ya después, pues ya.
Algún infiltrado
aquí. Eran dos aviones, cabrón. Dos Hellcat. Dije, no, pues ya, no volvieron. Ah, y pues era muy complicado preguntar porque, pues, cree que me los robé. O algo por ciento, pues mejor lo dejábamos así, ¿no?
Chale.
Muchas gracias por escucharme y por escucharnos. Esperemos que haya sido, que haya sido interesante, ¿no? Porque hay ocasiones en que, pues no lo es tanto, aunque uno lo asuma, pero y hay veces que alguien sabe también el tema que dicen, se le pasó esto, que ya lo sabemos, ¿no?
Que también se vale, como ya lo han hecho otros, escribirnos aquí abajo, pues fíjate que no son 33 metros, son 34, perfecto, dínoslo aquí abajo.
Exactamente, ¿verdad?
Y estoy segura que este tema no es algo como que la gente vaya por la vida diciendo, quiera saber cómo funcionan, pero esperamos que este episodio les haya dejado como alguna sensación de, órale, ahora ya sé esto y... Mi vida cambió, no sé.
Bueno, si no su vida cambió, pues miren, este tema fue, fue expresado por, así como Rubí su berrinchito, no sé qué, decidió que en un anterior capítulo, dijo, no, yo quiero que lo saquemos, cosa que no me molestó, en absoluto, dije, buena idea. Y le dije yo, ¿sabes qué, mija? Ya hablamos sobre aviones, yo quisiera hablar sobre portaaviones. Entonces, en el siguiente que hablemos de ciencia, que sea sobre aviones.
Y aparte, ¿quién nos lo va a impedir? Pues nadie.
Naiden. Que no se culpe a Naiden.
Bueno, entonces, ahora vienen los saluditos, como siempre al final. El primero es para Galimael Rodríguez, que nos platicó ahí en YouTube, que en un mes se puso al corriente.
¡Ay, qué bárbaro, Galimael!
No tienes mucho que hacer, ¿verdad? Ay, no te creas.
Qué bueno que no te llamas Abimael, cabrón. Abimael, ¿sí sabes quién fue Abimael Guzmán?
No.
Fue el jefe líder del movimiento maoísta en Perú, que se llamaba el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así se llamaba, Abimael Guzmán.
Diablos. No, pues él es Galimael Rodríguez.
Sí, Galimael. Y pienso que le iban a poner a Abimael y por ahí a lo mejor uno de los papás se fijó y dijo, se me hace que Galimael, ah, oh, sale.
No, pero gracias por, pues, quiero decir que te gustó tanto, pues, sí, que no se te hizo tedioso escucharlos tanto. Y muchas gracias.
Bueno, todo nos parece muy bien, pero cuando alguien te dice, me quebré ya todos, wow, o sea, es, te hace el día, ¿no? Te hace verdaderamente el día.
Claro, y pues siento más chido porque yo sé que yo también soy de hacer como maratones a veces de podcast. Acá mi papá es testigo que yo todos los días escucho podcast e incluso ando haciendo mis actividades en la casa y todo eso con mis audífonos escuchando algún podcast. Entonces sé que esa sensación que algún podcast te esté acompañando y eso es algo muy padre. Entonces es un honor que ahora nosotros seamos los que los acompañamos a ustedes, ¿verdad? Y bueno, el segundo es Mario Alberto Hernández Barbosa, que nos hizo una aportación muy interesante en YouTube, en el video de la Isla de Pascua. Nos complementó ahí con un poquillo de información, nos recomendó creo que un libro y también aportó con más información. Entonces, muchas gracias, nos gusta que hagan eso porque así se puede, o sea, se ve pues que les interesó el tema y que aparte, pues, si las personas quieren encontrar información más complementaria, pues ahí en los comentarios que ustedes hagan puede pasar, puede hacerse. Y por último, para Joyce Valiente, que nos comentó cómo los episodios de la guerra contra Estados Unidos le llegaron al corazón, a pesar de no ser mexicana. Porque dice que le recordó... Le recordó que en cuando Simón Bolívar, cuando estaban pues en sus propias independencias y todo ese rollo que también tuvieron, no recuerdo el nombre de quién dijo y no lo anoté, qué mensa, de otra, o sea, como de un general de otra nacionalidad que también se les unió para ayudarlos, que a eso le recordó precisamente el de San Patricio, el batallón de San Patricio, exacto, y pues dice que hasta se le aguadó el ojo y todo, y fíjate, o sea, sin ser mexicana, pero pues es que los latinoamericanos nos entendemos, la verdad.
Los latinoamericanos somos emotivos.
Aparte nos han pasado cosas parecidas.
Sí, es cierto, nos han pasado muchas cosas parecidas.
Así es. Y si alguien de Cuba nos está viendo, por alguna razón, les mandamos un abrazo y mucha fuerza.
Sabes que yo me siento, cuando hay una...
Ya me dio escalofríos de pensar en eso.
Cuando hay un acontecimiento de estas características, ¿no? Como en Cuba, como en Venezuela, realmente me invade una gran impotencia. Y sí, les mando un abrazo y digo, ¿para qué les sirve el abrazo virtual? O sea, ¿qué puedo hacer? Realmente es algo, algo que produce mucha impotencia y que solamente esperamos no caer, que esperemos aprender de que cuando un dictador llega al poder, jamás vas a lograr removerlo si no es con tu propia sangre a veces.
Ay, sí, está muy, muy cabrón, muy, muy complicado ese tema. Yo solo espero que logren lo que están pidiendo, que se les dé y que paren de sufrir, aunque suene como el pare de sufrir. Pare de sufrir. Espero, por favor, pues sí, de verdad espero que cambien las cosas para ustedes, que, híjole, tantos años ya. Y bueno, pues, mucha fuerza, un abrazo y gracias a los que hayan llegado aquí hasta el final. Si llegaron aquí hasta el final, déjenos un emoji de alien, pues, porque sí, porque en uno les pedimos que dejaran de rosa y sí dejaron varios ahí su rosa de que llegaron hasta el final del episodio.
¡Qué buena onda!
Está padre. Entonces aquí manifiéstense a los que hayan dejado los que nos hayan visto hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, de compartir, de etcétera, etcétera, de seguirnos y todo ese rollo. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo episodio.
¡Hasta luego!
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.